O si realmente, a pesar de que se pongan en actividad todos los recursos y todas las capacidades, hay cierto límite de imposibilidad de evitar estos hechos. Doctor Hidalgo, gracias por atendernos. Buen día, Marcelo.
Muchas gracias, Miguel. Bueno, desde ya, por supuesto, a todos quienes tenemos que dar respuesta en este tipo de casos, nos conmueven profundamente. Compartimos el más tremendo dolor que sufren las familias. Pero bueno, la convocatoria, por supuesto, Miguel, no tiene nada que ver con una opinión en particular sobre algún caso.
Está claro.
Pero sí decirle esto. Créame que hay un compromiso institucional, funcional y personal de todo y cada uno de los operadores del sistema de justicia y del sistema de prevención, procurando dar la mejor respuesta posible, evitando esto que seguramente vamos a acordarnos, antes de la pandemia por el COVID, era la preocupación más intensa que tenían los ciudadanos, y ahora vuelve a recobrar con una fuerza tremenda esta misma preocupación.
Acaba de decir, doctor Hidalgo, usted la mejor respuesta posible. Yo pondría el subrayado en el posible para repreguntarle. ¿Es posible, alguna vez en privado, en off the record, algún colega suyo me dijo, un femicida, suicida, es imparable? ¿Hay manera de que el sistema encuentre la manera de realmente proteger a la víctima?
Bueno, la verdad es que la predictibilidad absoluta, algorítmica, de esto, no existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Sí puedo decirle esto, Miguel. Hay antecedentes históricos que comenzaron en Estados Unidos con los servicios de antelación al juicio, que tienen como funciones centrales, se conocen como pre-trial service, tienen como función central ver qué medida cautelar le pueden brindar a las autoridades, cuál es la mejor, cuál es la adecuada, si es una fianza, si es la prohibición de acercamiento, una torrillera o la cárcel mientras se desarrolla el juicio. Después, una vez que se han adoptado medidas, se supervisan estas medidas. Es decir, hay sistemas en el mundo que han estado instalados desde hace mucho tiempo, que evalúan cuáles son los factores estáticos que presenta una persona, es decir, sus antecedentes, psicopatías, internaciones, factores dinámicos, es decir, cómo ha ido evolucionando. Todo eso se hace permanentemente. Me ha tocado trabajar con mucho orgullo en el Polo de la Mujer, precisamente cuando empezó la pandemia, y la verdad es que toda esta tarea se va perfeccionando permanentemente, buscando la predictibilidad, que desde ya, le vuelvo a repetir, no hay ningún sistema del mundo que pueda ofrecerla. Pero sí se van renovando permanentemente las herramientas con las que nos vamos nutriendo de información para tomar la mejor decisión posible. Cuando me refiero a esto, Miguel, me refiero a que las evaluaciones de riesgo que se hacen en un momento inicial consideran todos estos aspectos. Por allí, incluso a veces resulta tedioso y algunas personas que se acercan a entregar información son indagadas en aspectos que parecen laterales, pero que brindan la posibilidad de un seguimiento posterior. Hay casos donde, esto quiero decirle, nosotros tenemos aproximadamente dentro de las casuísticas de los juicios un 30% de la problemática delictiva que se considera y se valora en los debates está vinculado con violencia familiar, y son específicamente personas que tienen esa única problemática.
Y justamente siendo tanto, doctor Hidalgo, y esto, bueno, usted lo comprende porque estamos obligados los periodistas, Francisco, que acaba de presentarlo, o Juan Federico, que es nuestro periodista que camina también tribunales, o yo mismo, tenemos contactos, hablamos con operadores de la justicia, y nos dicen, no hay recursos suficientes, por ejemplo, para hacer cumplir las restricciones. No hay ni móviles suficientes, ni personas. Las unidades judiciales no tienen por ese mínimo de recursos y de personal, por lo cual ciertas medidas de protección, doctor Hidalgo, como las restricciones, se le impone la restricción a una persona, no puede. ¿Quién lo puede controlar eso después en la práctica, doctor?
Bueno, precisamente, Miguel, si usted me pregunta esto, yo tengo que responderle, tengo que decirle que claramente es necesario dotar de muchos mayores recursos a todo lo que es la evaluación y el seguimiento después de las medidas que se imponen. Esta es una de las claves porque la predictibilidad del riesgo, fíjese que hay situaciones donde una persona denunció, fue sometida a una investigación, a un juzgamiento, cumplió su condena y después aparece la nueva posibilidad y esa persona con la decisión tomada mata. Y ya no hay disposición legal, ni restricción, ni medida que se pueda adoptar sobre esa persona que cumplió la condena. Entonces, no es solo una cuestión de recursos materiales que desde ya siempre son limitados en todos los ámbitos, que podrían ser mejor y mejorarse en cuanto a la cantidad,
Marcelo, estamos en el semáforo que está encendido, pero que no hay quien sancione si uno pasa en rojo, ¿no? Digo, no. En la práctica esto es lo que funciona, está funcionando con oyentes que nos llaman y dicen, en la práctica el individuo al que se le ha aplicado una restricción y la viola, la vulnera y no hay quien lo pueda controlar.
Bueno, Miguel, fíjense que a menudo nosotros nos encontramos con esta situación donde a partir del accionamiento de botones y de medidas, por ejemplo, botones que se le entregan a las víctimas de estos hechos, los agresores son detenidos al incumplir una orden judicial, inmediatamente pueden ser juzgados. De hecho, muchos de los casos que llegan a la instancia de juicio llegan en esta condición. Así que, por supuesto, uno trata de evaluar y considerar qué puede haber pasado en aquellos casos en los que el sistema, que le vuelvo a repetir, no hay sistema de predictibilidad absoluta en el mundo que pueda definir esto, pero cuando ocurren estas situaciones uno trata de considerar y evaluar qué es lo que puede haber ocurrido. Lo cierto es que nosotros nos encontramos con herramientas y elementos que son los que disponemos como operadores judiciales, que son los que tenemos, y que nos permiten tomar decisiones. Fíjense que hay incluso una instancia de muy importante a nivel de todas las cámaras del crimen, donde estamos llevando adelante juzgamientos permanentemente, uno, dos, tres debates por día vinculados con esto, donde se toman las decisiones y después el seguimiento de esta decisión, por supuesto, corresponde a otra instancia. Entonces, brindarle recursos a la predictibilidad de esto, estudios, la posibilidad de cruzar información interinstitucional que se está haciendo, es lo que va permitiendo que estos indicadores, que son dolorosos y espantosos para todo y cada uno de nosotros, que generan esta conmoción, que nos generan con cada uno de estos dolores y sufrimientos, vayan procurando en el transcurso del tiempo disminuir, que la mujer sea contenida, que las familias sean contenidas, porque por supuesto sabemos que son devastadores estos episodios.
Un tema que el mundo entero se lo plantea, supongo que algunos tendrán mejores posibilidades. Cuando uno se entera, no lo quiero llevar al caso concreto, Marcelo, lo pidió usted, ¿no? Usted no es parte de ninguna de las investigaciones en marcha, pero cuando uno habla de una ciudad como Cruz del Eje, donde de acuerdo a lo que nos dijeron ayer, hay tres patrulleros, son, no sé, 40.000, 50.000 habitantes, es muy difícil que la prioridad sea estar detrás de un individuo que se va a tomar todo el tiempo necesario para encontrar el momento de cumplir su cometido criminal. Es un desafío tremendo que hay que enfrentarlo y que hay que enfrentarlo con todos los recursos que tenga el sistema, que en estos casos, lamentablemente, 9 femicidios tenemos en Córdoba, doctor Hidalgo. Los resultados, hay que aceptarlos, no son buenos.
No. Desde ya, lo que quiero decirle es que desde el punto de vista de cada uno de los operadores del sistema judicial, puedo decirle que existen más altos compromisos y permanentemente se va renovando, casi le diría semanalmente, la disponibilidad de la información, agregar condiciones, sí, tomar las mejores decisiones, y se procura hacer permanentemente, tanto en la capital como en el interior, en cada uno de los lugares del interior de la provincia. Sí. Entonces, sí, por supuesto. Le vuelvo a repetir, no hay comparación posible, pero la predictibilidad absoluta y final en este tipo de casos no existe en ningún sistema del mundo, más allá de que indudablemente puede resultar de muchísima utilidad brindar más recursos para que el seguimiento de las medidas y para que los estudios de predictibilidad se puedan llevar adelante con mayor eficiencia.
Doctor Hidalgo, como siempre, gracias por su disposición. Que tenga buen día, Marcelo.
Muchas gracias.
Línea 144.